territorio del cuento, en el breve espacio donde todo sucede, Sinfonía de Tiempo. Cuentos para una voz. Un saludo a quienes nos sintonizan. Les habla Raimundo Gómez Zárate. En esta ocasión dedicamos la sección Sinfonía de Tiempo al entrañable escritor Gabriel García Márquez, quien desde su fallecimiento ha merecido todo tipo de homenajes y reconocimientos, y que esta sección no puede pasar por desapercibido. El premio Nobel Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1928, también considerado como el máximo representante del realismo mágico. ¿Y qué es y cómo surge el realismo mágico? Se dice que el realismo mágico es la respuesta iberoamericana a la literatura fantástica de mediados del siglo XX, y lo que conocemos por realismo mágico no es otra cosa que una forma de expresión literaria que funde la realidad narrativa con elementos fantásticos y fabulosos, no tanto para reconciliarlos como para exagerar su aparente discordia. El realismo mágico nace a raíz de las discrepancias surgidas entre la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición, y en un momento en que el auge de las dictaduras políticas convirtió la palabra en una herramienta infinitamente preciada y manipulable. Gabriel García Márquez fue periodista y escritor, y en ambos géneros demostró su habilidad narrativa y destacó por su estilo. Su amistad con el médico y escritor colombiano Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al periodismo, por lo que a partir de 1953 colaboró en el periódico de Barranquilla, El Nacional, y desde entonces cultivó el género a lo largo de su vida. Sus columnas revelan una constante preocupación expresiva y una acendrada vocación de estilo. Su carrera de escritor comienza con una novela breve, La hojarasca, que tuvo buena acogida entre los jóvenes lectores de los años 50. Gabriel García Márquez también fundó la Escuela de Cine de Santiago de los Baños, en Cuba, y escribió diversos guiones para cine y televisión. Otro escritor, el mexicano Edmundo Valadez, en el transcurso de una conversación que sostuve con él en la cafetería de la librería El Juglar, allá por los años 80, me hizo notar que algunos fragmentos de Cien Años de Soledad eran por sí solos minificciones maravillosas que se podrían publicar fuera de esa novela inolvidable. Aprovechando la sugerencia de Edmundo Valadez, ahora vamos a consignar uno de esos hallazgos dando lectura a un fragmento de Cien Años de Soledad bajo el título Los cuartos infinitos. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó ahí para siempre, creyendo que era el cuarto real. Además de Gabriel García Márquez, el cubano Alejo Carpentier cultivó el realismo mágico en novelas como Los Pasos Perdidos, por ejemplo. También lo hicieron Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa o Isabel Allende. Algunos críticos señalan que Como agua para chocolate, novela de la mexicana Laura Esquivel, refleja las características del realismo mágico. Pero son las novelas Cien Años de Soledad, 1967, El Otoño del Patriarca, 1975, y Crónica de una Muerte Anunciada, 1981, las obras más notables del género. El realismo mágico tuvo como finalidad expresar las emociones y es, por sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. La estrategia del escritor pasa por sugerir un clima sobrenatural sin apartarse de la naturaleza, deformando para ello la percepción de las cosas, los personajes y los acontecimientos reconocibles de la trama de su trabajo. Demos lectura a otro fragmento de Cien Años de Soledad. Los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que no, el narrador les decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y nadie podía irse, porque el narrador les decía que no les había pedido que se fueran, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo capón, y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Los invitamos a explorar la lectura desde diversos ángulos y a compartir sus experiencias con familiares y amigos en ese intercambio gozoso que estimula la imaginación y, por supuesto, la creatividad. 100 años de soledad es una novela que se puede leer por partes o toda de corrido, siempre maravillados por las mariposas amarillas y los cantos y las leyendas que puede uno encontrar ahí. Esto ha sido todo por hoy. Se despide Raimundo Gómez Zárate y nos escuchamos en la próxima colaboración.